¿Qué tal? Muy buenas noches. Si se incorporan a esta hora, vuelven a escuchar El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid después del partido correspondiente a la ida de las semifinales de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, donde ha ganado el Barcelona. Ha ganado el Barcelona 0-1 con un gol en propia puerta de Militao. Así que lleva mal resultado el Madrid a la vuelta, pero todavía está abierta la eliminatoria, la vuelta que se juega dentro de unas cuantas semanas. No se piensen que es la semana que viene. Se juega, de hecho, el miércoles santo, si no me falla la memoria, el día 5 de abril. O sea que queda un mes para que se resuelva esta eliminatoria y para comprobar si el Madrid se mete o no en la final de Copa del Rey, donde le esperarán el Athletic de Bilbao o el Osasuna. Ayer ganó el Osasuna 1-0 también, mismo resultado, al Athletic de Bilbao. Así que las dos eliminatorias muy abiertas de cara a la vuelta de las semifinales. Esto en un día en el que todas las miradas en lo nacional siguen puestas en dos asuntos en España. El primero, el Tito Berni, el caso mediador que sigue dando quebraderos de cabeza a la plana mayor del Partido Socialista. Se van poco a poco conociendo novedades, se van conociendo datos, nombres, detalles, declaraciones. Las del Tito Berni y las del mediador son para verlas, la verdad. Son de película. De película de humor chusca, eso sí, mala, casposa. Si no supiéramos todo lo que hay detrás. Lo último es que la policía ha pedido registrar a fondo el despacho del exdiputado en el Congreso, pero la Fiscalía Anticorrupción dice que no, porque las Cortes Generales son inviolables. Aunque al no ser ya diputado, el Tito Berni ya no es inviolable, ya no está aforado. Pero la Fiscalía Anticorrupción de momento se niega a ese registro exhaustivo del que fuera despacho del exdiputado del Partido Socialista, del Tito Berni. Durante todo el día han hablado unos y otros del asunto. El Partido Popular habla de escándalo, lo compara con los ERES de Andalucía, mientras que por parte del Partido Socialista ven en la actitud de la oposición un intento de tapar las últimas informaciones que hablan también de la trama Kitchen, Flor Carazo.
Los populares exigen a Pedro Sánchez que aclare la X del caso mediador. Su coordinador general, Elías Bendodo, ha comparado esta causa con los ERE de Andalucía.
Drogas, prostitución, corrupción, festivales, comilonas y socialismo, todo junto pasaba en Andalucía. Todo junto vuelve a pasar un epicentro en Canarias, pero con trascendencia nacional.
Los socialistas contraatacan a los populares con el caso Kitchen, tras conocerse los mensajes de 2019 que intercambiaron el exnúmero 2 del Ministerio del Interior y el presidente de la Audiencia Nacional, Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Este compadreo entre el Partido Popular y algunos magistrados pone de manifiesto una razón por la cual el Partido Popular no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque es este órgano el que tendría que tomar cartas en el asunto y el que tendría que esclarecer lo que pasó.
El PSOE prestará asistencia legal a los diputados señalados en el caso mediador.
Ofrecen asistencia legal para querellarse contra quien insinúe que están metidos en la trama, esos diputados. Una cosa es decir que alguien ha ido a cenar con el Tito Berni, que es lo más normal del mundo, que diputados salgan a cenar, y otra cosa es acusar sin pruebas de que están metidos en la trama. Entre tanto, el gobierno también tiene que hacer frente hoy a otra mala noticia que conocíamos hace un par de días y en la que, en esto sí, están todos de acuerdo. La marcha de Ferrovial, o al menos la intención de marcharse de Ferrovial de nuestro país, ha puesto a todo el Consejo de Ministros en la misma línea. Hablan de deslealtad de la compañía, de falta de solidaridad. Hablan algunos, Unidas Podemos, de obligar a Ferrovial a devolver las ayudas públicas que haya recibido por parte del Estado. El presidente del gobierno ha ido esta tarde-noche desde Dinamarca un paso más allá. Dice que hay que estudiar, escuchen, si es legal el movimiento de la empresa.
Ver exactamente que el anuncio que se ha hecho por parte de esta compañía pues corresponde con la legalidad.
Hay que ver si el anuncio corresponde con la legalidad. ¿Y qué dicen los empresarios? Pues ha hablado Antonio Garamendi, el presidente de la COE, de la Patronal Empresarial de España, que obviamente no estará contento con esa marcha de Ferrovial, pero le viene a decir a Moncloa básicamente que quien siembra vientos recoge tempestades.
Lo que sí creo que es importante y hay que poner en valor es que creo que hay que empezar a no demonizar a las empresas españolas, a no demonizar a los empresarios y empresarias de este país, que son los que crean riqueza y que muchas veces también se está últimamente generando una especie de clima antiempresa que yo creo que es auténticamente nefasto.
Esto en un día, todavía en lo económico, en el que hemos conocido los datos de paro correspondientes al mes de febrero. El paro sube, pero también sube la afiliación a la Seguridad Social, 90.000 personas. A las listas de paro se apuntaron algo más de 2.000. Eso en España, pero ¿y en la Comunidad de Madrid cómo son los datos, Alejandro Morán?
Sube la afiliación a la Seguridad Social un 0,33% y ya son 3 millones y medio cotizando, la segunda más alta de la historia. Pero las cifras del paro aumentan, 5.040 personas más que el pasado mes de enero, siendo la Comunidad de Madrid la que más sube, con notable diferencia a nuestras perseguidoras, Canarias, Murcia y Andalucía. Sube un 1,64% y ya son 313.969 el total de parados en Madrid, 22.000 de ellos menores de 25 y 6.900 mayores de 40. El consejero de Economía, Fernández Laschetti, culpa a la antirreforma del Gobierno nacional que dificulta la contratación y saca pecho sobre el empleo generado.
Y ahí Madrid ha crecido el empleo mucho más que en ningún otro lugar de España. Se ha creado uno de cada cuatro empleos, puestos de trabajo nuevos, que se han creado en España, se ha creado aquí en Madrid.
11.700 nuevos empleos en total. También se ha referido al crecimiento de los contratos fijos frente al febrero pasado, un 37% más, y ya son 52% de los contratos frente al 47% de los temporales. Desde UGT ven positivo el crecimiento del número de contratos indefinidos, pero no gusta el retraso frente al resto de España.
La parte positiva sigue siendo que crece la contratación indefinida, pero aún así vemos que el ritmo de crecimiento es de 18 puntos menos que la media de España.
Como más datos, tenemos las prestaciones por desempleo, que han sido recibidas por 173.000 personas, con una cuantía media de 980 euros, y que las localidades que más sufren el paro son Parla, Fuenlabrada y Valdemoro.
Y terminamos, antes de comenzar la tertulia del Enfoque, hoy con Ricardo Martín y con Javier Redondo, con dos muy buenas noticias. En Madrid se ha vuelto a obrar el milagro. El Hospital Gregorio Marañón ha obtenido por primera vez en nuestro país tejido perinatal para trasplantar a un bebé con una cardiopatía, las válvulas cardíacas de otro que había fallecido unas horas antes de nacer. Sergio Rodríguez.
Ciencia y humanidad en una operación de cirugía y algo más. Se han donado las válvulas del corazón de un bebé para ayudar a otro con una cardiopatía. La historia surgió durante el embarazo, cuando se descubrió que el feto presentaba una anomalía genética que provocaba varias malformaciones. Los padres, conscientes de la alta probabilidad de la muerte del feto dentro del útero, decidieron continuar con la gestación y pedir información sobre la posibilidad de donar los órganos y tejidos de su propio bebé. Aunque la gestación llegó a término, se produjo la muerte fetal durante el parto. Carmen Viñuela, obstetra del Gregorio Marañón.
Murió intraútero, en intraparto, 3 horas antes de la expulsión. Entonces, bueno, hablamos con el banco de tejidos para ver si los tiempos que teníamos eran factibles o ya era inviable esa donación valvular cardíaca. Y nos dijeron que, bueno, que era viable.
Y entonces el equipo quirúrgico del Marañón realizó la extracción del corazón. Hay que tener en cuenta que la obtención de tejidos adecuados para estos niños es muy difícil debido a la baja mortalidad infantil en España. Braulio de la Calle es el coordinador de trasplantes del hospital.
La donación de órganos y tejidos neonatal, ya de niños recién nacidos, es muy difícil, es muy infrecuente, por las dificultades técnicas que conlleva y por la inmadurez de los órganos de estos niños recién nacidos.
La obstetra Carmen pone voz al agradecimiento de unos padres que han trasplantado además la ilusión a otros padres.
La fuerza, la valentía, la generosidad, la entereza de estos padres que dentro de esta situación tan dolorosa como es la pérdida de un hijo o el conocimiento de la futura pérdida de un hijo, se plantearon la posibilidad de plantearse esta opción, ¿no? Y fueron ellos los que tomaron la iniciativa y nos lo dieron. O sea, que nada, agradecérselo muchísimo.
El área del corazón infantil del Marañón tiene ya 50 años de experiencia y esta donación abre nuevas posibilidades en el campo de la donación de tejidos para el tratamiento de niños con diversas dolencias.
Y la segunda buena noticia del día, una de ellas al menos, que también hay buenas noticias todos los días, la segunda con la que terminamos este repaso de la actualidad, la Real Academia Española de la Lengua, 11 años después ha rectificado. Lo que para muchos era un clamor va a volver a ser una realidad. Vuelve la tilde a solo, a la palabra solo, cuando se trate de un adverbio, claro está. Si alguien piensa que es complicado diferenciarlo, pues que utilice sencillamente el truco que todos utilizábamos de pequeños. Cuando se pueda sustituir por solamente, ese solo va acentuado, lleva tilde. En la primera O, claro, así de sencillo. Menos mal que al final Ricardo Martín, buenas noches, ha imperado la cordura en
muy
la Real Academia.
Noches, muy buenas noches, yo sigo utilizando.
Tú seguías utilizándola, ¿verdad? Éramos unos cuantos los que seguíamos supuesto, utilizando sí, solo acentuado.
Evidentemente se ha demostrado que ha sido una frivolidad y que finalmente bueno, prevalece lo que es la lógica, o sea, que es así, o sea, es que solo no tiene sentido. Estoy solo, bueno, pero claro. Solo aquí no, pues...
Además es que es sencillo, ¿no?
Sí, es muy sencillo, es distinguir. Hay otras claro. Hay otras palabras que la tilde sí. Se resiste. Es decir, ¿este será o no será?
Claro. Eso, entran dudas.
Y, sí, a mí me entran dudas de algunas palabras, pero solo, o ninguna, nunca me ha entrado duda ninguna, claro.
Javier Redondo, tú que sueles firmar en uno de los periódicos más importantes de España, buenas noches, Javier.
¿Seguías
acentuando solo en tus columnas del mundo? ¿Te dejaba el diario, no?
Sí, me dejaba. ¿Sí? El libro de estilo ya lo iba eliminando. Obviamente, si lo permitía la RAE, se podía no acentuar, pero a mí me mantenían mi signo de acentuación, porque a mí me parece imprescindible, me parece uno de los signos imprescindibles que identifican muy bien o que se subraya muy bien la diferencia entre dos palabras exactamente, entre una palabra y sus dos sentidos o sus dos significados, con lo cual es una gran noticia que ya sin ningún tipo de pudor, sino con total convencimiento podamos acentuar de nuevo el solo.
Sin ningún tipo de pudor, te sentías proscrito utilizando...
Sí, porque era claro, decías, bueno, es que parece uno ya un rancio porque tiene que... Sí, porque como hay que dulcificarlo todo y había para que no se cometieran, yo creo que esto era para que se cometieran menos faltas.
Claro.
Así se reducían los accidentes ortográficos, ¿no? Era la manera de que las estadísticas no lo recogieran. Mm. Pero fíjate, hace muchísimos años mi hermano pequeño se enfadó conmigo porque creía que le estaba tomando el pelo cuando le dije Ramoncín se llama Ramón solo, no solo Ramoncín. Pues... eso demuestra que es importante acentuar el solo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. 11 y 12 minutos de la noche de este jueves, de este 2 de marzo, ya les han escuchado en un momento. Comenzamos una versión reducida de la tertulia del Enfoque, hoy con Ricardo Martín y Javier Redondo. Un momento.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
El Enfoque. Con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Once y cuarto de la noche de este jueves. Ricardo, has visto sé que has visto el partido porque lo has visto aquí en la redacción de Onda Madrid conmigo.
Eso es,
¿Tú, Javier, has visto el partido? ¿Has visto el clásico, no?
Lo tenía puesto en el iPad de fondo sin sonido, pero me parece más interesante El Hormiguero.
Oh, qué culto eres, verdaderamente.
Como había que comentar algo y sabía que íbamos a comentar aquí alguna cosa, digo, bueno, pues voy a verme las carreras de un tal que sí, que yo no sabía que era un jugador del Barcelona.
Sí.
Y que corre como un diablo.
Sí, sí que corre, sí, el tío, la verdad. Y ha metido, bueno, no ha metido el gol, se lo ha metido al final en propia Militao, pero ha sido medio suyo. Sí, pero fíjate que el Madrid estaba jugando bien.
Ansu Fati le ha sacado uno.
Sí, sí. Ansu Fati, la verdad es que ese chico, desde que se lesionó, no... Sí, sí.
Bueno, a ver en la selección, a ver si, no sé, a lo mejor rinde ahí, ¿no?
Veremos.
Yo creo que cuando hablas de clásicos, pues por, no sé, por falta de tensión, quizá, pero este clásico, en mi opinión, no pasa la historia, la verdad.
No, yo no tiene pinta.
Ha sido un juego, sí, ha sido toma daca, desde luego la iniciativa la lleva el Madrid, está claro, pero no ha rematado, con lo cual pues te sirve de poco. Es casi peor, es más frustrante todavía, porque ha tenido el balón, la posesión ha sido claramente, por lo que he visto estadísticas, pues ha sido fuerte, pero no ha valido para nada. Entonces realmente, y luego ha habido suciedad también en algunas jugadas, yo creo que ha habido...
Un poquito bronco.
Un poco bronco, pero bueno, el árbitro ha salido ahí como ha podido del asunto, y no creo que sea. Ha sido jugadas individuales, ha habido algunas muy meritorias, es verdad. Porque a título individual son grandes jugadores, la verdad, que los del Real Madrid y el Barcelona tiene unos jugadores, bueno, un nivelazo increíble. Pero no, la torpeza esta que ha habido de los tres, porque han participado los tres jugadores del Real Madrid, el portero primero, después el Militao, es que hay una especie de enredo raro, y al final pues ha sido ese gol, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, queda la vuelta y vamos a ver, por lo mismo puede pasar allí, ¿no? Pero al revés.
De lo que he visto sí me ha parecido un partido bonito, ¿no? Lo que he visto, insisto que lo he visto más de reojo, pero he visto un Barça muy rápido, que salía muy rápido y abría mucho las bandas, y el Madrid en su línea de intentar pegada, esta vez sin conseguirlo, porque el Barça yo creo que ha estado muy bien en defensa, pero al Madrid haciendo su juego de percutir y percutir y percutir. Sí. Entonces, bueno, a mí me ha parecido un partido rápido, que yo ya casi con eso me conformo.
Sí, sí. Bueno, y que nos quedan las dos vueltas de las dos semifinales, que es lo bonito, que están,
hombre, Osasuna,
que están abiertas.
Sí, Osasuna tuvo mérito.
Sí, y el ambiente que va a haber luego en San Mamés a la vuelta, ya verás.
Sí, sí, ya
con los coperos que son en Bilbao, fíjate.
Sí, luego hay una cierta
rivalidad. Eso es un partido de verdad.
Sí, está bien. Ese va a ser bueno.
Bueno, veremos. A ver, queda. A mí es lo que no me gusta de la Copa del Rey, además la hacen todo seguido, todos los partidos a un...
Claro.
A las eliminatorias a partido único y de repente te plantan las semifinales a doble partido, que bueno, puede estar bien, pero que hay un mes de diferencia entre el partido de ida y el de vuelta, y es una cosa que no termino de entender, la verdad.
Ya no sabes muy bien qué partido estás viendo.
Claro.
Si es de Liga, si es de Copa, si es de Champions.
Claro.
Bueno, el Barcelona no puede, esto último no le vamos a ver en Champions.
Bueno, pero fíjate, este año que no hay más equipos españoles en la Champions y el Madrid la juega dentro de dos semanas, la semana que viene podían jugar perfectamente la vuelta el Madrid y el Barça y el Osasuna y el Athletic.
Perfectamente
podían jugar, miércoles y jueves, y ya está.
Bueno, eso siempre depende, lógicamente, de lo que vayan a ingresar. Yo creo que es muy claro la dependencia, y ahí se pone otra vez de manifiesto la dependencia del negocio. Realmente es un juego maravilloso y el deporte, me encanta el fútbol, pero la verdad es que está tan mediatizado que a veces dice, bueno, a pesar de todo esto, estoy con la nariz tapada, voy a ver el partido y entonces me olvido de todo, ¿no?
Sí.
Pero la realidad es que si entras un poco en el fondo de la cuestión, es una cosa tan absolutamente economicista y con unos, pues los valores son cero, son todo dinero y ya está. Y eso se justifica precisamente en esta locura que comparto contigo de una distancia que al final no sabes realmente qué estás viendo y se pierde toda la tensión.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Sí, es que es justo eso, ¿no? Que pierde la tensión y,
claro,
y pierde interés. Porque el partido que te encuentras dentro de un mes, ya no sabes bien cómo afrontarlo. Y digo, yo creo incluso los propios equipos, que les pilla como descolocados con lo bonito que sería en dos semanas seguidas resolver unas semifinales de Copa. Entonces le quita tensión y le quita importancia a la competición, que es como se mete donde cabe.
Sí.
No se piensa el calendario en función de la Copa, que es nuestro segundo torneo, sino a ver dónde cabe la Copa.
Sí, donde no molesta. A ver dónde molesta menos la Copa. Y luego que decís que los jugadores, me ha venido a la cabeza, decís que no sabes muy bien lo que se están jugando. Me contaban ayer una anécdota de... estuve con una persona que estuvo en el Toledo trabajando, en el Albacete y tal, sí. Y me contaba...
No era Floro.
En el Toledo que eliminó un año, hace sí. muchísimos años, al Real Madrid de la Copa sí. del Rey, cuando era partido único, luego fue a doble partido, y ahora ha vuelto a ser a partido único, eliminó el Toledo al Real Madrid y después del partido, con todos los del Toledo celebrándolo, dijo Roberto Carlos, me contaba este señor, dice, bueno, queda la vuelta en el Bernabéu. Y le dijeron, no, que aquí no hay partido, aquí no hay partido de vuelta. No es el primero ni el último futbolista
seguro que no
sabe muy bien. Sí, hemos visto de todo en partidos de Copa. Bueno, queríamos sumar 3 puntos. Hemos visto, de esas hemos visto unas cuantas. Y yo estoy convencido de que hay jugadores, algunos de los mejores de la historia,
que no se enteran, que
no sabían contra quién salían a jugar. Estoy completamente seguro.
Vinicius,
¿eh?
Bien, voy a lanzar otra vez. Soy tan de Vinicius que le perdono casi todo. Y bueno, la verdad es que ha hecho es sensacional, es un jugador increíble.
Y fíjate que se habla mucho de los líos de Vinicius con el Barcelona y con el Atlético de Madrid, que son contra los que más rivalidad hay. No suele pasar nada. O sea, piques habituales como puede pasar con cualquiera, pero que cosas de estas feas que se habla de Vinicius, que se encara mucho con uno, que se pica con el otro, que tal, que no sé.
Con el Atlético de Madrid ya sí.
No, pero con el Atlético este año no ha tenido ningún problema así, ¿verdad, Javier? No ha habido nada feo.
Pero el año pasado hubo lío, ¿no? Hubo el baile. ¿No?
Se habló mucho de lo del baile y tal, pero que tampoco, no sé, pero bueno. Bueno, en fin, que tenemos que tratar asuntos más allá del fútbol.
Tenemos tareas.
Menos serios.
Que hay muchas cosas. ¿Qué queréis empezar? Venga, os voy a dar a elegir. ¿Queréis empezar por Ferrovial o por el Tito Berni?
Que vote...
Javier,
le dejo a
decides.
Javier porque no está en el estudio, está en...
Javier, decides. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por el Tito Berni o por Ferrovial?
Sí, el Tito Berni es lo más llamativo, ¿no?
El Tito Berni.
El tema del día es Ferrovial porque es lo actual, la rigurosa actualidad, porque Tito Berni lleva arrastrando ya unos días, pero lo más llamativo es Tito Berni.
¿Cómo ves lo último que estamos conociendo? Ya no cómo ves lo último que estamos conociendo, porque es que como cada par de horas conocemos cosas nuevas, me da la sensación de que así va a seguir. ¿Cómo crees que puede evolucionar este asunto, Javier?
Pues yo creo que eso está descontrolado. Es decir, que no se sabe bien en qué dirección, en qué sentido y qué alcance puede tener la bomba de relojería que maneja el mediador, porque bueno, ya conocemos a este tipo de personajes, a este Vini Villarejo, si le queremos llamar así, de las grabaciones que tiene y lo que la información de que dispone o que mantiene y que ya tienen los juzgados. Entonces no sabe, es incalculable ahora mismo el daño que puede hacer. A mí, fíjate, me vienen llamando la atención muchísimas cosas, que son muchos detalles, que si en pandemia, que si el día de contra la explotación sexual, el Tito Berni acaba en un lupanar en el Viso. Pero a mí la noticia que me ha llamado la atención de hoy es la donación a un hospital de unas cajas de leche a falta de un día de caducidad. O sea, eso me parece otro grado más de hipocresía en todas estas operaciones de esta gente, de esta trama y de esta camarilla, ¿no? Que donaran a un hospital unas cajas de leche a un día de la caducidad para promocionar la empresa de un matrimonio en que los dos también están siendo, el matrimonio está también siendo imputados. Me parece una cosa de muy baja estofa todo, una de muy soez, muy grosero, pero que me parece que va a hacer un daño, va a causar un daño muy importante al Partido Socialista, porque es de las cosas que el electorado, el común, ¿no? La gente que no está pendiente de la política, que no está pendiente de las noticias, sí se queda en la retina. Primero porque es muy llamativo, porque es muy de brocha gorda, y segundo porque hay imágenes y hay fotos, ¿no? Entonces me parece que el daño puede ser bastante, bastante importante en el que cause al Partido Socialista.
¿Cómo lo ves, pues, Ricardo?
La verdad debería... En estos casos, es que tenemos tanta experiencia ya, lamentablemente, terriblemente, con este caso tan sucio, tan absolutamente asqueroso, porque es asqueroso. Por todo, lo mires por donde lo mires, es asqueroso, es cutre, es tremendo, ¿no? Yo creo que en fin, realmente el PSOE ha reaccionado de la parte visible del asunto, pero claro, por supuesto que tiene que haber trastienda y tiene que haber muchas cosas ahí detrás, sin duda alguna, y nos vamos a ir enterando, porque de todas estas cosas al final se sabe todo, porque lo hemos visto, periodísticamente están todos los medios de comunicación encima, y por tanto eso garantiza que vamos a llegar a la verdad, o sea, son los medios los que van a garantizarlo, ¿no? Entonces yo creo que sí que realmente es una trama bastante extensa. Al principio sí, es que siempre la pauta se repite. Aparentemente pues es una cosa de dos, pero luego aparecen más, consecuencias peores, ¿no? Entonces la valoración política, de todos modos, que el daño que va reputacional que va a traer el PSOE, bueno, yo creo realmente que estamos viendo con Kitchen cosas tremendas, de que para salvar un partido político pues se hizo hace años una trama que implicaba a la policía española, al CNI, o sea, era tan increíble ese procedimiento que se utilizó para, en todo caso, para tapar, para ocultar una corrupción institucional del Partido Popular, que realmente estamos acostumbrados a todo, ¿no? Entonces es todo asqueroso, verdaderamente. Pero yo creo que la incidencia de estas cosas en el electorado, pues no es tal. O sea, yo realmente, hombre, si pilla en el mismo momento, más cerca del 28M, pues quizá una semana. Sabemos mucho ahora de cómo se producen los votos de los electores en la actualidad. Ha habido un cambio muy profundo, eso lo dice Jim Betezanos en sus análisis, que es que prácticamente todo se resuelve en un mes. El mes previo a las votaciones es decisivo. Si efectivamente estos temas tan asquerosos y tan increíblemente de corrupción política aparecen en la campaña electoral, hombre, yo creo que eso sí que puede tener una incidencia. Ahora, con 3-4 meses de margen, pues yo realmente creo, igual que si aparecía el PP, me refiero, igual, o del PSOE, no tiene una incidencia directa. Puede que desalienten a una serie de electores, por hartazgo o así, pero yo creo que en estos momentos ya en España la corrupción no determina un resultado electoral, en absoluto. Puede colaborar, puede cooperar en la abstención, sí, pero no va a determinar para nada el resultado electoral, para nada.
Pero al Partido Popular le pasó factura la corrupción o los casos de corrupción, algunos verificados y otros no tanto, algunos sobredimensionados y otros dimensionados en su justa medida. Pero lo cierto es que le pasó factura.
Y sobre todo porque, perdona que te corte, Javier, porque las campañas del Partido Socialista se centraron casi exclusivamente en eso. Con lo cual, habrá que ver dónde quiere poner el foco el Partido Popular.
Pero Felipe González, es que esto, como ya lo hemos vivido, naturalmente a Felipe González le pasó factura.
Sí, claro,
perdió las elecciones, ¿no? Pero recordemos lo que fueron aquellos últimos años, en la legislatura 93-96. O sea, es que era absolutamente todos los días, lo recuerdo muy bien, todos los días se había una apertura de portada con un caso del Partido Socialista. Todos los días. Esto, hombre, evidentemente, y encima Felipe González efectivamente perdió las elecciones, pero menos de lo que finalmente se preveían las encuestas, que le daban una ventaja a Aznar de 10, 15, 20 puntos, yo qué sé, y al final no fue tal. Por tanto, yo creo que sí, aquello fue tremendo porque era continuo. Es decir, imaginemos que ahora aparece el Partido Socialista otro caso en, no sé, voy a poner un sitio que no es así, pero podría ser Galicia, puede ser mañana otro en Valencia.
Donde sea.
Claro, evidentemente esta secuencia, sí que llega un poco hartado de, oye, ¿qué está pasando aquí? Ojo, esto ya se está desbordando. Y eso le pasó al Partido Popular en su momento con la Comunidad Valenciana, con Madrid, con el Bigotes, realmente fue una aquelarre, ¿no? Yo creo que ahora estamos hablando de un caso tremendo, horrible, de corrupción política, pero de momento, está enfocado, está focalizado en Canarias.
Sí, de momento es aislado. Lo que ocurre es que lo importante es que rompe una narrativa, ¿no? Una narrativa de lucha contra la corrupción, y es verdad que el Partido Socialista o el Grupo Socialista actúa rápidamente, suspende de militancia y obliga al diputado, que podía haberse negado, pero obliga al diputado a dejar el acta, y deja el acta. O sea que de momento, bueno, en ese sentido, independientemente de que haya actuado con celeridad el Partido Socialista, yo creo que le rompe una narrativa. Y luego, por otro lado, la noticia de hoy, añadida al hecho que os decía, lo de las cajas de leche, que es casi anecdótico, pero muy sintomático de lo que es la podredumbre también de este caso, es lo de la negación de la fiscalía o el que niegue la fiscalía o que se oponga a la restricción, a la, al registro sin restricciones que ha pedido la, la policía. A mí esto sinceramente no veo razón. La fiscalía aduce el artículo 63.3 de la Constitución porque dice que las Cortes son inviolables. A mí me parece que esto es cogerlo por los pelos, que la policía no pueda registrar un despacho de un diputado. Es verdad que cabe en esta justificación, las Cortes son inviolables, sí, sí, pero es verdad que los constituyentes estaban pensando en las Cortes como cuerpo, en las Cortes como poder, en el Parlamento constituido como, como órgano del Estado, no en el despacho de un diputado que ya no es diputado y por lo tanto ya no tiene acta y que simplemente puede tener algunos de sus papeles en su despacho. A mí me parece muy cogido por los pelos esto de que las Cortes son inviolables, porque para justificar que no se registra el despacho. Y eso también me genera alguna duda sobre el alcance de la operación, porque decía antes Ricardo, estamos a 2 meses y pico de las elecciones, pero es verdad que si esto es un goteo de circunstancias tan desagradables y de comportamientos tan censurables y de fotografías y de vídeos y de audios de WhatsApp con este lenguaje tan chabacano, yo creo que hace daño, aunque sea a una narrativa, porque lo que demuestra el daño que hace es la actitud de Patxi López en la rueda de prensa de ayer, cortando a un periodista diciendo ¿a ti qué más te da? Y luego lo que se ha sabido menos, porque es verdad que hemos puesto el acento en el a ti qué más te da, a ese mismo periodista dice incluso tú deberías saberlo. Cuando alguien utiliza ese incluso tú, denota nervios, es verdad que también un sentido de superioridad o de falsa superioridad. Y luego la tercera muestra de nervios de Patxi López es que se va de la sala de prensa del Congreso mientras le están haciendo una pregunta. Es decir, él da por concluida la rueda de prensa, la comparecencia, mientras un periodista le está haciendo una pregunta. Yo creo que eso denota unos nervios. Entonces, independientemente de que el caso de corrupción... Independientemente de que el caso de corrupción genere daño, se añade el daño que genera el estado de nervios de el portavoz López.
Bueno. Se le ha notado, a mí me da la sensación de que se le notaron los nervios en la sala de prensa del Congreso, que luego tuvo que ir por la mañana al día siguiente a una televisión a dar otra entrevista, que en vez de decir a ti qué más te da, dijo, pero eso qué más da, cuando le preguntaron por los nombres, y supongo que estará nervioso porque Patxi López también tiene jefes. Y los jefes de Patxi López, o el jefe de Patxi López, no tiene que estar nada contento con lo que está pasando. Y es que el jefe del grupo es él, es Patxi López, claro.
Es que el nerviosismo es normal.
Claro que es normal.
Si ya una bomba de este calibre, pues normal. Yo creo que ha estado mal. Patxi López, a un periodista nunca hay que cortarle, nunca hay que... Hay que responder, y si no tienes respuesta, pues lo dices, ¿no? Todavía la investigación no está suficientemente avanzada. No le puedo decir más, porque yo me estoy enterando de esto pues gracias a ustedes también, a los medios. Entonces yo voy, y vamos todos, el Grupo Parlamentario Socialista, pues vamos reaccionando conforme vienen nuevas informaciones. Entonces no tengo más que decir, ya está. Ahora,
y sobre
yo
todo...
creo que hay una cosa, que es efectivamente la presunción de inocencia sobre determinados diputados, ¿no? Esto yo creo que tienen que defenderse los diputados, siempre lo digo, y tienen que ir a los tribunales si ellos se sienten realmente lesionados, porque efectivamente, el señor Berni este es ya presunto corrupto, pero se ve que es más que presunto, o sea que sí, que está implicado en toda esta basura, pero claro, el hecho de estar con otros diputados sentado ahí, pues no quiere decir nada, yo me senté con este corrupto, pero yo no me corrompí, ya está. Claro. Entonces, evidentemente, hacer un totum revolutum, no, como este se sentó, habrá que poner el foco en el señor este, bueno, es una cosa intolerable, o sea, realmente yo creo que, y como la defensa que puedes establecer son los tribunales, pues yo creo que lo más razonable para mostrar tu inocencia es irte a los tribunales autoridades y denunciar a aquellos que te están acusando falsamente de una cosa. Por tanto, eso está bien acotarlo por ahí. O sea, que hay que acotar la corrupción y hay que castigarla profundamente. Pero claro, no se puede colocar. No, es que estaban en el mismo sitio. Es que estaban en Ramsés un poco más y me pillan a mí hace unos años que iba todos los días. Entonces, estaba en Ramsés y eso qué. O sea,
pero el problema, Ricardo, es que como se han negado sistemáticamente a decir, porque te quiero decir, si es lo que estabas diciendo tú, si es lo más normal que se vayan a cenar, son todos diputados, son compañeros de trabajo. Es como si a mí mañana me descubren un escándalo y me sacan una foto contigo y tú dices, oiga, que yo con este señor trabajaba, pero tenía ni idea de lo que hacía cuando salía.
Me iba a la salida de Onda Madrid, pues íbamos a tomar
un café. Han creado ese caldo de cultivo para que los periodistas queramos saber quiénes son los diputados que cenaron, porque ha dicho, no lo vamos a decir, ¿qué más da que lo digamos? No lo vamos a decir tal, y han conseguido que los periodistas investiguen y que, por ejemplo, leamos hoy, bueno, mañana en la portada del Mundo y veamos fotografías de los 5 de Ramsés, que ya que estamos hablando del asunto, es que tengo delante de la portada del Mundo, Indalecio Gutiérrez, Ana Prieto Nieto, Uxía Tizón, Manuela Rivas Maroto y Guillermo Meijón, cada uno con su fotografía mañana en la portada del Mundo. Esos son los 5 que estuvieron en Ramsés. Que solo dice el Mundo eso, los 5 de Ramsés. Claro, no dice, por supuesto, nada de tal. Pero claro, ya los tienes en la portada.
Yo como periodista me parece sensacional. Es lo que hay que hacer, dar esa foto. Pero como, ¿cómo se llama este? Prieto. Pero yo como Indalecio Prieto, este que no se llama así, Gutiérrez. Indalecio Gutiérrez, yo me pongo en manos de un abogado. Y digo, ¿tú crees que esto...?
¿Y denuncias al
medio? Y denuncio.
¿Sí?
Sí. Yo diría, oye, bueno, consulto. Antes de denunciar, consulto. Pero distingo muy bien. Como periodista...
Pero creo que tenga mucho recorrido.
No lo sé. Estoy diciendo que consulto, ¿eh? O sea, una portada en la cual se dice los 5 de Ramsés, quiere decir que estos 5 estaban junto con el corrupto. Y, por tanto, hay una velada acusación. Yo digo, como periodista, oye, chapó, muy bien por la portada del Mundo, me parece una investigación extraordinaria. Pero hay que distinguir esto también. Pero si yo, tengo esta situación, yo consulto al abogado. Oye, yo estoy siendo difamado de alguna manera. Estoy siendo incluido.
Pero solo dice que estuvieron en Ramsés. No. Los 5 de Ramsés.
Los 5 de Ramsés van justamente, y hago propaganda a intención del Mundo, porque está muy buena la portada, está justo debajo de un titular. Dice, el Congreso no permitirá un registro policial sin aval del Tribunal Supremo. Y arriba, caso mediador. El terremoto político y los 5 de Ramsés. Es decir,
es el mismo caso, Ricardo, abogado, por eso va junto.
No. Yo, si soy Indalecio, yo digo, yo no estoy en ningún caso. O sea, el caso mediador es del mediador. Yo no estoy en ningún caso. Yo digo que yo consultaría
al abogado. Bueno, no está en ningún caso, pero si han ido a cenar con el susodicho,
la justicia supongo
que les llamará a preguntarles cómo era ese hombre,
qué pasaba en las cenas. Si el abogado me desaconseja, yo nunca haría ninguna demanda.
Javier.
Pero si el abogado, que lo estudie.
Javier.
A ver, según la portada del Mundo, hay un cintillo en rojo que dice caso mediador, el terremoto político, y ese cintillo es acompañado de un titular. Ese titular es seguido de un sumario. Y ese sumario es seguido de 5 fotos. Y esas 5 fotos son tituladas con los 5 del Ramsés.
Vale, perfecto.
Hay una línea continua, es decir, todo forma parte del mismo cuerpo informativo.
Claro, eso es.
Es el caso mediador y los 5 del Ramsés.
Sí. Luego,
son los 5 del Ramsés.
Luego yo, que me ponen aquí los 5 del Ramsés, efectivamente estoy en el caso mediador. Fantástico. Yo digo y elogio la exclusiva.
Pero igual en calidad de testigo sí que está en el caso mediador, ¿no?
Yo no soy de los 5 de Ramsés. O sea, porque en Ramsés hay aproximadamente 500 personas todas las noches.
Claro.
Por tanto, yo soy uno de los 500 personas.
A la cena con
yo soy
Tito
uno de
los
500
son...
personas del tal. Pero bueno, yo no quiero entrar en esto porque ya he dicho.
Pero es que Ricardo, yo lo digo, han reconocido ellos. Que yo le iba a decir antes de que Javier lo dijera, que ya habían salido los 5 diputados y que ellos mismos lo habían reconocido. Y no hay ningún reproche legal, es decir, no han cometido ningún delito por ir a cenar a un sitio. Es más, reconocieron que se fueron pitando antes del toque de queda porque no querían que le pillaran fuera del hotel el toque de queda. Es decir, hasta en eso se comportaron así, fueron honorables en eso. Ahora bien, si te invitan a una cena con empresarios, mínimo preguntar para qué. Es decir, a cuento de que unos diputados se van a reunir con... No es irse de copas o de cañas o de cervezas o de tapas con compañeros de trabajo. Puede ser con compañeros de trabajo que pueda haber dicho, bueno, y he quedado además con unos amigos que son empresarios y tal, o con unos amigos. Pero les invitan a una cena donde se supone que se ha negociado el precio del cubierto. Los diputados no saben nada de esa negociación del precio del cubierto, pero dan por supuesto que ellos no tienen que pagar. ¿Por qué dan por supuesto que ellos no tienen que pagar? Y sigo sin hacer ningún juicio de carácter legal, ni siquiera moral, pero lo cierto es que es difícil de explicar que cinco diputados aparecieran en una cena porque les han invitado a cenar con empresarios sin que ellos se plantearan si tienen que pagar, si no, quiénes son los empresarios o por qué están ahí. Si es por su relación de amistad con el diputado, dice, bueno, pues nos ha llamado, hemos venido, como nos ha llamado otras veces.
Claro.
Pero yo creo que es impropio acudir a cenas con empresarios que pudiera estar justificado, pero no parecía ninguna justificación especial ni ninguna circunstancia que favoreciera esa invitación.
Ese criterio,
puedes decir al final, oye, que yo me tengo que ir, que esto queda. Sí, ¿cuánto se debe?
Ese criterio,
pero si se van sin pagar es porque se dan por invitados.
Bueno, ese criterio que es justo y que yo identifico y apoyo, suscita inmediatamente una sugerencia al periodismo activo que afortunadamente tenemos en España, que es que haga una secuencia de cuántas veces en distintos partidos, incluido el Partido Socialista, el Partido Popular y todos los demás partidos, sucede justo esto. Sucede justo esto. Que se ven con empresarios, que se ven con personas y no preguntan por qué voy gratis. Por favor, indagación sobre eso. No van a ser los cinco de Ramsés los únicos, puedo asegurarlo. No, se sientan muy frecuentemente y no por corrupción, sino simplemente pues, se sientan porque se presentan a empresarios. Eso forma parte también de la realidad de España. Por tanto,
claro,
yo creo que
claro,
hay
sí.
Los diputados...
No hay regulación de lobbies, pero hay lobbies.
Eso, los
o sea, que yo también lo entiendo.
Los diputados
pueden comer con empresarios.
Se sientan, porque si no sería una auténtica burbuja. Dicen, no, los empresarios, los diputados no pueden hacer esto, porque tienen el riesgo. Yo personalmente no lo haría, porque sé que tengo un riesgo. Entonces yo no correría el riesgo, incluso a expensas de no tener, digamos, contacto con la sociedad. Pues muy bien, pues no lo tengo, pero yo no tengo riesgos como los que aquí se presentan. Esto es un riesgo. Yo creo que los políticos tienen que ser conscientes de que tienen el riesgo encima y aquí está la prueba. Pero ojo con acusar, digo, no vosotros obviamente, pero digo, ojo con acusar, me refiero al Partido Popular, como ya está lanzando una especie de, bueno, esto es como los ERE, no sé qué. Bueno, los ERE había decenas de implicados. Aquí, de momento, son tres presuntos corruptos. O sea, que, desde luego, de los ERE aquí no tiene nada que ver. Ah, sí, los mariscos, vale. Bueno, hay otras mariscadas que se han pegado, por cierto, los del partido de Bendodo. Bastantes.
Bueno, leo en ABC, el general seguirá en prisión y el despacho del Tito Berni sin registrar y fotografía para el general Espinosa en su toma de posesión en 2009 como coronel jefe de la comandancia de Las Palmas, que recordemos es el único que está en prisión por el asunto. En la portada del País, Ferrovial se adjudicó contratos por 1.000 millones en la era Sánchez. La compañía no paga impuesto de sociedades desde 2020 por créditos fiscales. Y en la 2 de ABC, Ferrovial prevé trasladar a los Países Bajos a directivos y a consejeros. En El Mundo, sobre este asunto, Del Pino mantiene su tributación en España pese a los ataques de Moncloa. Se ha formado buena polvareda con Ferrovial, ¿eh? Ha salido prácticamente todo el gobierno en la misma línea, con el mismo discurso. Bueno, el presidente del gobierno, lo acabamos de escuchar, por la tarde en Dinamarca, ha dicho que hay que estudiar la legalidad del movimiento de Ferrovial.
Hombre, eso es curarse en salud, ¿no? Porque realmente puede haber, por criterios, digamos, de tipo exclusivamente económico y por realmente por ventajas fiscales, porque aquí lo que hay realmente es que el tercer millonario más importante de España quiere blindarse, es muy claro, en una especie de paraíso fiscal, que eso es en realidad los Países Bajos en estos momentos, legalmente, pero lo son, atraen capitales constantemente con unas condiciones increíbles, ¿no?, de buenas para el capitalista, y lógicamente pues yo creo que sí, que el gobierno de España tiene que defender a la población, tiene que defender a la mayoría. Y me sorprende enormemente que los partidos que se llaman patrióticos me refiero al Partido Popular y a Vox, básicamente, patrióticos, España, 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 hombre, por lo menos no emiten, o sea, no, un juicio contrario a esto. O sea, no puede ser que un empresario en un momento determinado decida con el negocio que ha tenido, y tú lo has descrito muy bien, 1.000 millones de euros, tal. Oye, pues realmente es una deslealtad a tu país.
Sí, es que tengo están las cifras en un gráfico en la portada del País desde 1996, que por cierto es muy curioso ver tú lo estás viendo, Ricardo,
sí.
Javier, que seguro que también puede tener acceso a la portada del País, se ven perfectamente los años boyantes, los años de la economía boyante.
Sí.
Aznar, pues 1998, 504 millones en adjudicaciones, 255, 359, 607, bueno, en torno a 500, con Zapatero igual, incluso 2007, cerca de 800 millones, y luego ya va menguando, en la etapa de Rajoy son de 90 millones, 56, 103, claro, cuando se deja de construir obra pública, sí, en España. Con Sánchez remonta un poco, en 2019 425, pero se ve perfectamente.
Bueno, yo creo que está bien la indagación, o sea, que se haga una indagación es perfecto. Y me sorprende también igual la posición del presidente de los empresarios españoles. Hombre, ¿qué pasa? O sea, si deja de ingresar el gobierno de España y, por tanto, el Estado y, por tanto, los españoles dejamos de ingresar, pues eso quiere decir que otros empresarios van a tener que aportar. O sea, entonces el señor Garamendi, que es el empresario de los empresarios españoles, pues no debería de juzgar esto como una cosa feliz. Dice, qué bien, que se vaya. Pues que se vayan también los demás, diría Garamendi. Hombre, eso no puede decir. Los partidos patrióticos, que llamo yo a Vox y al Partido Popular, pues, hombre, tienen que decir también un mensaje en ese sentido. Hombre, pues no, pues está en su libertad y soy el primero que lo reconozco. El señor, por supuesto, del Pino, pues puede hacer lo que le da gana. Pues me llevo a la empresa, pues muy bien, perfecto. Y no quiero pagar impuestos en España o no muchos, pues muy bien, pues nada. Pero, hombre, los partidos políticos españoles no pueden jalear una cosa así. O sea, tienen que censurarlo. Unos lo censuran más fuerte, otros menos. Pero, hombre, y que se vaya un gran empresario y un señor que tiene 3.800 millones de euros... Pues, hombre...
No, es una mala noticia.
Es una mala noticia y que los partidos políticos españoles tienen que recriminar. Una cosa será muy dura como el presidente del gobierno socialista, otra puede ser un reproche más soft, ¿no? Pero, hombre, no cabe duda de que no es una buena noticia, no para el PSOE, no es una buena noticia para España.
Javier.
Yo no creo que se haya jaleado. Otra cosa es que se haya comprendido la decisión. O se haya pedido respeto a la decisión, pero no se ha jaleado. De hecho, yo he escuchado decir esta mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid que es una muy mala noticia para España y que habría que hacer lo posible porque eso no fuera así. Sin embargo, que había que entender las razones o que, por lo menos, escuchar las razones por las que se hace. Con lo cual, yo creo que no se ha jaleado, independientemente de que se comprendan. Antes Javier ha dicho lo del traslado de directivos y consejeros, porque claro, la única manera de revertir eso, cuando Sánchez dice que van a buscar o van a intentar que
ver si se ajusta a la legalidad.
Sí, exacto, si se ajusta a la legalidad por si fuera reversible, exacto, que es sí. lo que la palabra que buscaba, las decisiones, si se toman en la nueva sede, es muy difícil revertirlo. Es decir, si se justifica debidamente que las decisiones se toman desde la nueva sede, hay mucha movilidad para poder las empresas radicar su actividad o su sede social, mejor dicho, no su actividad donde quieran dentro de la Unión Europea. Y luego yo creo que algo de responsabilidad sí le podemos achacar al gobierno, independientemente de que entendamos de que una empresa busca su propio beneficio, indudablemente. Ahora no le podemos pedir patriotismo a una empresa por las buenas, pero es que aquí hay una frase de Sánchez de hace, yo creo que un año y pico, cuando anunció que iba a implementar el impuesto que llamaba a los ricos: si Botín y Galán protestan, es que vamos bien. Pues no han sido Botín y Galán, pero le ha protestado del Pino y le ha protestado tanto que se ha ido. ¿Eso quiere decir que vamos bien? A lo mejor es que no va... Y hoy había un artículo en ABC muy bueno de John Mueller que decía que Sánchez, que había hecho, le habían hecho, había presentado, había leído su tesis sobre diplomacia económica, tendría que saber sobre diplomacia económica y cómo a lo mejor se trata con las empresas, porque la razón es verdad que puede ser no muy convincente la razón de la seguridad jurídica. y podemos entender que va más por la vía de los impuestos. Pero el propio país, el País Periódico, publicaba hoy que los impuestos tampoco podían ser la razón porque estaba tributando menos en España de lo que tributaba en otros países por la actividad que estaba generando. Con lo cual, bueno, lo cierto es que se va porque puede, porque obviamente busca su propio beneficio y el buscar su propio beneficio no es malo. Lo que tendría que hacer el gobierno es buscar el beneficio de todos, que sería la manera de que se quedara, o buscar la manera para que se quedara.
Ha dicho Calviño esta mañana en una entrevista, ha dicho bastantes cosas en esa entrevista Nadia Calviño en Onda Cero, una de ellas que, bueno, que se podía explorar la vía de que estando permaneciendo en España pudiera cotizar en la bolsa de Estados Unidos, que también es una de las razones por la que se ha...
Almiral, grandes empresas españolas cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Eso está bien, o sea, está bien. Yo no creo que nadie esté... Pues no, pues que también tampoco cotice en los Estados Unidos, es una barbaridad, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad es que si tú... Esto es un tomadaca, de alguna manera. O sea, bueno, estas empresas españolas, por la razón de ser españolas, y lo conozco muy bien, porque en las administraciones y en la administración, todas las que yo he estado del PSOE, pero también en general, evidentemente tienen una... digamos, de alguna manera un compromiso de dar contratos a las empresas españolas. Es así. O sea, aquí te viene, fíjate lo que pasó en su momento con Hotfield, hasta que la compró Florentino y tal. Uh-huh. Pero, jolín, aquí te viene una empresa multinacional y tal. Hombre, no digo yo que no la vas a dar la obra pública, pero si está Ferrovial, se lo das a Ferrovial. O sea, que claro, se ha beneficiado indudablemente. Y eso... Un gobierno, casi, no digo si que tiene la obligación, pero sí, tiene una cierta obligación de darse a las empresas españolas. Y en tanto en cuanto tú has sido uno de los grandes beneficiados de esas políticas nacionales, porque hay que decir que eran políticas nacionales, pues hombre, de pronto tú, todo ese recorrido que has tenido, que te ha hecho ser una gran empresa hoy en día, pues lo tiras por la borda y dices, no, pero ya, es que no me interesa esto. Ya no te interesa, pero te interesó antes con esos volúmenes increíbles que has obtenido de España. Entonces te vas, o sea, no tienes ningún sentimiento de arraigo, no ya digo desde el punto de vista personal, desde el punto de vista empresarial. Tú tienes un deber ético, por lo menos. Entonces, lógicamente, la reacción del gobierno es esa, porque la otra posibilidad es no al impuesto a los ricos. Es decir, bueno, oye, ¿sabes qué pasa? Que es que mientras tanto, dirá Del Pino, mientras tanto, señor Sánchez, ponga usted estos impuestos, yo me voy. Ah, pues bueno, pues estupendo. Oiga, ¿pero esto qué es? Si ha habido empresarios, grandes empresarios del IBEX, un par de ellos, que han dicho, yo comprendo, y alguna de las eléctricas además, yo comprendo que con los beneficios que estamos teniendo, hombre, pues sí, habrá que aportar. A lo mejor no hay que aportar tanto como dice Sánchez, pero hombre, yo comprendo que hay que aportar porque hemos ganado dinero. Entonces, yo creo que tiene que haber una comprensión por parte de los grandes empresarios. 3.800 millones de euros que tiene el señor Del Pino. O sea, en fin, y de pronto dice, es que tengo que pagar 300 millones al año. Pero bueno, pero estamos hablando de cantidades que es ofensivo escuchar a una persona que tiene 3.800 y dice, todavía como que quiere pagar menos. No, no puede pagar menos.
No, pero él no ha hablado de impuestos, él ha hablado de seguridad jurídica. Yo creo que en seguridad jurídica está precisamente el impuesto a los ricos. Se tuvo que introducir una enmienda de modificación porque grababa el mismo concepto, que es la riqueza acumulada, porque ya estaba grabado en patrimonio, de tal manera que se tuvo que devengar o restar la cuota del nuevo impuesto a lo que se pagaba por patrimonio. Es decir, que se estaba generando
una doble imposición, a lo mejor.
Sí, una doble imposición, bueno. Y eso... no sé si es en este caso concreto, pero lo cierto es que hay una acumulación normativa en los últimos años que a Del Pino le ha parecido que genera inseguridad jurídica, y esa es la razón que aduce la empresa. Y luego, por otro lado, yo no estoy tan de acuerdo con la idea de que haya cierta obligación de darle la empresa darle una obra, una concesión a una empresa por el hecho de ser española. Yo creo que hay un pliego de condiciones y a lo mejor tú puedes guiar ese pliego de condiciones en un sentido, pero si dices que hay cierta obligación de que el gobierno de España dé a una empresa española por ser española y la Generalitat de Cataluña, no, yo creo que no. Tiene que abrirse un concurso público y todo el que esté capacitado para concursar a la ejecución de esa obra debe concursar en igualdad de
condiciones. Sí, otra cosa es que se pueda guiar, pues que
exacto,
que
tengas puedes tanto, establecer que hayas un pliego de condiciones.
Trabajado tantos años en España, que hayas construido
X. Es que si no, por supuesto, la Unión Europea te va a machacar, porque la libre competencia es una de las... Bueno, es tanto así que tienen un comisario de la libre competencia. Sí. Por tanto, eso no se puede hacer burdo, pero sí que es, lo sabemos, porque las siete grandes hermanas que se llama de los inmobiliarios, de las concesiones en España, hombre, son las que se hacen normalmente con la... No hay más que ver el boletín del Estado, las obras del AVE. O sea, es que, bueno, es casi un reparto. O sea, es un reparto a las empresas españolas. Entonces, eso es así.
Que otra de las razones que ha dado Del Pino también para trasladar la sede social es porque se le cerraba el mercado español en cuanto que no se iba a privatizar AENA, o no iba a haber ningún signo de privatización de AENA, y que estaban paralizadas determinadas obras en aeropuertos, mientras que su gran baza en Estados Unidos son el aeropuerto, no sé si de Nueva York, la obra que tiene adjudicada en el aeropuerto de Nueva York y en no sé qué otro aeropuerto importante. Entonces, claro, que en el fondo le venía mejor a efectos de su expansión.
Creo que esto, todo este argumento, que si es así, a mí me parece muy razonable. Y esto este señor respetable, por cierto, no se lo ha contado al gobierno. Si es que estamos viendo todos los días cómo se negocian los PERTES, por ejemplo, de la automoción. Imagínate el PERTE de automoción que se reúnen, y el de los chips, si están todo el día aquí los de los chips internacionales y la automoción negociando con el gobierno, casi diría yo un poco chalaneando, y dice, pues si no me das 135 millones, yo no me quedo. Pues si no me da usted tanto, aquí no voy a hacer el coche eléctrico. Pero si eso lo están haciendo todos los días. Y resulta que no puede hacerlo Ferrovial con el gobierno, no puede pactar determinadas condiciones. Yo creo que no se ha pensado eso, ¿eh?
No sé si lo habrá hablado decisión, con el gobierno, pero ayer recuperábamos aquí en el enfoque un sonido de Rafael Del Pino en el último foro ABC en enero, y la verdad es que son 30 segundos premonitorios. Que habla de esto, habla de la seguridad jurídica, de la protección a empresas, tal. Yo me imagino que esto, no sé si habrá pillado muy de sorpresa algún
parece,
indicio.
Parece
de...
que sí, el enfado.
Sí, parece que sí,
desde luego es que
igual por eso están tan enfadados, porque sí, se lo han encontrado de sopetón, pero de un sopetón. Movimiento de ese calibre, no
claro,
lo sé.
Se lo han encontrado de sopetón, no pues lo eso sé. Al gobierno siempre le molesta, ¿no? Porque se supone por lo menos tienen que decirle, oye, pues hemos tomado esa decisión, tal, y en un cierto acuerdo, pues eso se puede, no sé si comprender, pero hombre, se puede negociar y se puede, si está todos los días, se están negociando cosas con los empresarios,
sí, hombre,
todos
claro,
los días, ¿por qué
claro.
no con el señor Del Pino?
Si es
¿no?
que es
¿no?
lo que,
la
es
pena,
lo que
porque,
hacer.
Por cierto, claro. hay que decir que una de las mejores fundaciones que organizan
Fundación
unos actos
Rafael Del Pino,
espectaculares
sí.
son de Vamos. Rafael Del Pino. A mí no me gustaría dejar de ir, pero yo me solidarizo también en la línea de decir, oye, si el señor Del Pino toma esta decisión, pues yo en mi pequeñísima posibilidad y categoría, pues yo también me voy a plantear si voy a fundación o no.
Nos hemos quedado sin tiempo para hablar de Negreira, lo cual es una verdadera
Vaya.
Lástima.
Pues sí.
Pero,
¿alguna novedad?
Bueno. Creo que se ha hablado en el Bernabéu hoy de Negreira, ¿eh?
Sí. ¿En qué palco?
En la tertulia no nos ha dado tiempo, pero creo que en el Bernabéu se ha recordado, la gente de Negreira.
No, es que, además, es que se ha jaleado. O sea,
sí,
hay cánticos, ¿eh?
Hombre,
no sé si están
claro,
por ahí, pero hay cánticos.
Sí,
¿eh?
Un cántico, sí. Bueno, un cántico que se ha cantado mucho en el Bernabéu y en muchos campos de España durante muchos años, que vuelve a, pues eso de tal en la Federación, ¿no? Que sí. No sé si, bueno, que Javier Redondo hasta...
Ya con todo esto, Javier, solo puedo decir que fui muy feliz durante todos aquellos años en los que me gustó tanto el fútbol.
Javier Redondo, hasta la semana que viene, querido.
Hasta
un abrazo.
Muy pronto, un placer.
Abrazo. Ricardo, hasta la
Muchas
semana
gracias,
que viene, compañero.
Encantado, como siempre.
Estamos llegando a las 12 de la noche, por lo tanto, al viernes 3 de marzo. Mañana volvemos aquí, los del Enfoque, puntuales a la cita con Onda Madrid, con ustedes a las 7 de la tarde. Que descansen. Adiós.